En Canarias son las 7 de la mañana. Bienvenidos a la mañana de COPE Canarias. Comenzamos semana. Les invitamos a escuchar la información de este lunes 7 de noviembre de 2016. Hoy abre sus puertas la World Travel Market, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, y Canarias se presenta como un destino privilegiado. Este año creceremos un 18%, a punto de rozar los 5 millones de turistas británicos, casi 800.000 más que el año pasado. Con estos datos, de momento el Brexit ni nos roza. Y con la mirada puesta en el próximo año, para la temporada de verano, las previsiones también marcan un aumento del 37%. Por tanto, miel sobre hojuelas. La importancia del mercado británico para Canarias es aplastante. 3 de cada 10 visitantes son del Reino Unido. Son nuestros clientes más numerosos. Así las cosas, hay que mimar a este mercado para que cuando el Brexit empiece a hacer daño, estemos bien posicionados.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Después de ratificar en sus órganos respectivos, hoy Coalición Canaria y Partido Socialista rubrican el nuevo acuerdo de paz para continuar en el gobierno de Canarias, Santiago.
Así es, ambos partidos se reúnen a sus comités este fin de semana y daban por bueno ese acuerdo que les une a nivel regional. En el caso de los socialistas, en una reunión en la que la continuidad de esa propuesta ha sido respaldada por el 87% de sus miembros. Escuchamos al secretario de Organización Socialista, Julio Cruz.
El documento ya fue aprobado por la Ejecutiva en su momento y ya tenía un amplio respaldo del comité regional, de un 87% de votos a favor, un 2% de votos en contra y un 11% de abstenciones. Por lo tanto, como ya era previsible, era un documento que satisface a la posición política del Partido Socialista y sirve para recomponer este pacto, y nosotros lo hemos suscrito y lo hemos apoyado, o sea, apoyado por el Comité Regional, máximo órgano del partido, con un amplio respaldo, que creo que el 87% es un muy amplio respaldo a ese documento, y ahora vamos a cumplirlo todas las partes.
La reunión fue a puerta cerrada y se anunció previamente que no se concederían declaraciones ni oportunidades de tomar la imagen de sesión a los medios de comunicación. Tampoco los militantes pudieron acceder a ese encuentro, algo que no gustó a todos. Ángel Víctor Torres.
Tenemos que respetar todas las opiniones, nos gusten más o nos gusten menos. No me gusta que no sea abierto un comité, no me gusta que no se deje hablar a cualquiera, aunque opine distinto que uno, ¿no?
En el caso de Coalición Canaria también se aprobaba ese documento que les une al Partido Socialista, y ahora se pone el acento, la mirada, en los concejales que tienen que revertir la situación en municipios, por ejemplo, como en Puerto de la Cruz o en Arico. La expulsión les espera si no acatan esa orden que proviene del partido. En el próximo mes de enero, Coalición volverá a revisar el acuerdo que les une con el Partido Socialista. Escuchamos a José Miguel Barragán.
¿Qué cosas consideramos que vale la pena seguir luchando para incorporarlas al pacto, o que en qué instituciones entendemos que no hay vías ni por parte de ellos ni por parte nuestra de llegar a acuerdos, ¿no? Para no autoengañarnos.
En el caso de Arico, su alcaldesa Elena Fumero dice que acatará la decisión que tome Coalición, pero a nivel local.
El tema es que se pueden dar las dos situaciones. Por lo tanto, yo lo que sí he dejado claro es que yo previamente no me voy a manifestar sin haber tomado la decisión desde el comité local. Porque si no, ¿qué sentido tiene que yo diga no voy a tomar la decisión unilateralmente? Por lo tanto, cuando el comité local analice la orden que se reciba, pues directamente se acatará. Se acatará la decisión del comité local de Coalición Canaria Arico.
Por cierto, también tenemos que destacar las lluvias que caían este fin de semana en Canarias y que sorprendieron a muchos, ya que ni la Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso amarillo antes de que cayeran esas precipitaciones, y durante las mismas fue cuando el Gobierno de Canarias activó la alerta. Se contabilizaron hasta 592 rayos en 6 horas durante la tormenta eléctrica que afectó el sábado al archipiélago, en este caso a Tenerife, especialmente a la provincia de Las Palmas. Le tocaría el turno principalmente el domingo, con algunos problemas en la evacuación de algunas alcantarillas, pero afortunadamente sin daños mayores. Eso sí, en los rodeos hubo problemas con las goteras. Al parecer, según contaban algunos testigos, el agua caía a raudales, a pesar de que ya se han aprobado esas obras precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Hoy lunes, además, estamos pendientes de la página judicial con dos comparecencias muy importantes. Por una parte, en el caso de las Teresitas, el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Cerolo, por los supuestos delitos de malversación y prevaricación cometidos en la compra de las parcelas del frente de la playa de la ciudad. Y también, a partir de hoy, la audiencia de Las Palmas comienza el juicio contra el sospechoso de la desaparición de Jeremy Vargas, Antonio Ojeda el Rubio, por la presunta agresión sexual que sufrió en 2012 un niño de 9 años en la localidad del Doctoral, en Gran Canaria. Por cierto, que la Asociación Jueces para la Democracia ha solicitado apartar al magistrado Salvador Alba del ejercicio de sus funciones de forma inmediata y con carácter cautelar a raíz de la publicación de noticias a las que se le acusa de haber grabado a compañeros suyos hablando de asuntos judiciales, un asunto que ha conseguido el reproche de todas las formaciones políticas. El presidente de Canarias asegura que el caso de Alba contribuye al descrédito de la justicia y una opinión parecida es la que merecía sobre este asunto el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, asegura que este asunto produce desconcierto, inseguridad y dudas sobre el funcionamiento de la justicia.
Parece preocupante que no haya actuado el Consejo General del Poder Judicial, que no hayan actuado los órganos de control de Canarias, que no haya intervenido la Fiscalía. Es decir, es como si todos estuvieran expectantes a ver qué termina de suceder con el culebrón. Y me parece un espectáculo lamentable, lamentable. Por lo que les decía, ¿no? Por la inseguridad que genera en la ciudadanía.
En la página de sucesos también tenemos que contarles que el cadáver de un hombre ha sido recuperado este fin de semana en el municipio de Pájara, en Fuerteventura, y la policía mauritana abortó el sábado la salida desde Nueva Dibú, en el norte del país, de un cayuco en el que viajaban cerca de 40 personas con el objetivo de entrar ilegalmente en España por las Islas Canarias.
Bueno, como les hemos comentado, hoy vamos a estar pendientes de esa rúbrica del acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Socialista para continuar, en principio, sin problemas en el pacto regional. Julio Cruz, secretario de organización del Partido Socialista, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Será una paz duradera?
Esperamos, nosotros creemos que el acuerdo es para cumplir y es un acuerdo por 4 años, así se firmó en el 2015 y esta es una adenda de ese acuerdo y como hicimos y demostramos ya en la legislatura pasada, siendo la primera legislatura en toda la historia de la democracia en Canarias reciente, en que la comunidad autónoma, el gobierno se mantiene y permanece 4 años, uh-huh. Yo creo que en este el objetivo que tiene el Partido Socialista es cumplir como siempre y esperar 4 años.
La pequeña risa que le hemos escuchado, ¿significa que no se lo cree del todo?
No, yo sí me lo creo, lo que pasa es que siempre hay dificultades, ¿no? Y es una controversia permanente, ¿no? Siempre desde el punto de vista mediático, la pregunta es, oye, ¿y si no cumple? ¿Y cuánto dura? ¿Y hasta qué dura? ¿Y cuánto tiempo se va a aguantar o se va a permanecer, ¿no? Y yo creo que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿el gobierno es necesario para Canarias y es el mejor gobierno, el único posible, digamos, con una garantía de 2 fuerzas políticas, que además es el mandato ciudadano, porque fueron las 2 fuerzas políticas más votadas en unas elecciones después de 4 años de gobierno conjunto? Sí. Y creo que ese mandato es bueno para Canarias y espero y deseo, además, porque el acuerdo con coalición en el documento firmado, el acuerdo de gobernabilidad, creo que es un buen documento para resolver algunos de los problemas graves que tiene esta comunidad autónoma en estos 4 años, de los que ya hemos pasado 1 y algo, pero en los 3 que quedan, y por lo tanto apostamos por ese acuerdo y lo vamos a defender y vamos a llevarlo hasta sus últimas consecuencias, cumpliendo siempre la parte que nos toca al Partido Socialista.
Claro. Una cuestión, si en 20 días no se presentan esas mociones de censura en Arico y en Puerto de la Cruz, o mejor, moción de censura en Puerto de la Cruz y dimisión en Arico, ¿estaríamos hablando otra vez de incumplimiento?
Bueno, es evidente que si no se cumple lo que se pacta, se incumple. Pero yo espero que se cumpla y estoy convencido de que Coalición Canaria quiere, lo puede cumplir y tiene instrumentos políticos y jurídicos para llevar a cabo ese cumplimiento y creo que lo van a hacer.
Bueno, parece que en algunos sitios no están dispuestos, ¿no? Por lo menos hemos escuchado aquí en estos micrófonos a Sandra Rodríguez, la portavoz de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, y ayer leíamos también una entrevista de su compañero concejal Marrero y no parece por la labor, ¿no? Decían, tendrán que expulsarnos.
Bueno, no sé qué es lo que va a hacer Coalición. Hay un grupo de concejales y siempre al inicio de cualquier decisión de esta siempre se puede percibir algún tipo de resistencia cuando se lleva meses que no se ha querido cumplir, y eso se puede plantear incluso mediáticamente, pero yo creo que el tiempo avanza. Empieza a contar en el día de hoy que es la firma formal después de la ratificación y el acuerdo de los máximos órganos de los partidos con competencia en esta materia, el Comité Regional Socialista y el Comité Nacional de Coalición Canaria, y a partir de ahí pues yo creo que los concejales irán variando en su posición y fijando una posición de partido, porque no son concejales por su cara o porque por su nombre concreto, que son personas pues honorables y que se presentaron a las elecciones, pero no la votaron a sí mismos, sino que votaron porque iban a una fuerza política con un proyecto político y un partido político, y por lo tanto se deben a la fuerza política y al proyecto de ese partido, en este caso Coalición Canaria, igual que los del Partido Socialista se deben al Partido Socialista Obrero Español.
Claro. Un asunto importante ya mirando a esta semana, la ley del suelo. ¿El Partido Socialista va a apoyar la ley del suelo?
La ley del suelo es una ley conjunta que se ha planteado en el gobierno y ha sido aprobada por el gobierno y remitida al Parlamento con el objetivo de su trámite en el Parlamento. El trámite del Parlamento, que como cualquier ley que se tramite, pues siempre se enmienda por los grupos que apoyan al gobierno y por los otros grupos políticos. Y por lo tanto es una ley que nosotros vamos a apoyar en el sentido de rechazar las enmiendas a la totalidad, porque creemos que la ley es necesaria. Pero sí es verdad que también lo vamos a modificar con las enmiendas correspondientes en orden a cambiar algunos aspectos y a tener en cuenta pues otras posiciones, otros aspectos concretos de la ley que fueron pues informados desfavorablemente o con correcciones por parte del Consejo Consultivo y otras personas y otros colectivos que arreglar y hacer en la ley.
Por ejemplo, que la COTMAC siga es una enmienda que ustedes van a introducir, ¿no?
Bueno, que la COMA o otro órgano, no necesariamente tiene que ser llamarse COMA o tener la misma estructura, ¿no? Que el ámbito, que la declaración ambiental tiene que ser dictada por un órgano independiente de la administración, digamos, que en origen elabora el plan, que son los ayuntamientos o los cabildos, está previsto en la legislación europea y es uno de los planteamientos que está incluso en el pacto de gobierno desde el inicio de la legislatura, y por lo tanto ese es un aspecto que se va a modificar.
La semana pasada, Julio Cruz, teníamos ocasión de escuchar parte de la intervención que hacía Paulino Rivero en la Fundación César Manrique, donde se mostraba muy crítico con esta ley del suelo, incluso decía que los empresarios aplauden a rabiar esta ley del suelo, ¿no? Ustedes están... o voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Paulino Rivero está más a la izquierda que ustedes, que el Partido Socialista?
Bueno, la ley no es el que la apoyen los empresarios o la puedan apoyar determinados sectores empresariales, no quiere decir que esté más a la izquierda o menos a la izquierda. Y la posición es una posición concreta de una persona muy respetable, pero una persona al fin y al cabo. Nosotros expresamos una posición política expresada por un partido, que no son con criterios individuales. La ley tal como está no se va a aprobar, sino que va a ser modificada, y va a ser modificada en aspectos importantes. Y veremos, esa ley cuando salga no será tampoco la del Partido Socialista, porque nosotros no tenemos mayoría absoluta y no podemos dictar una ley que nos gustaría a nosotros, a modo si fuera el partido tuviera una mayoría total en el Parlamento, sino que es una ley consensuada con otra fuerza política como puede ser Coalición Canaria, pero que además tenemos el convencimiento y el espíritu de consensuarla con los distintos grupos parlamentarios en el Parlamento lo más posible. Claro. Por lo tanto, es una ley de amplio espectro que tiene más de 400 artículos y que necesita pues acuerdos de mayorías importantes en Canarias para permanecer en el tiempo y resolver los problemas que se pretenden.
Otro asunto polémico, esa ley de restauración del barranco de Güímar. ¿Debe comparecer el gobierno de Canarias en el Parlamento para explicar su posición después de haber conocido que hay informes negativos de distintos departamentos del gobierno sobre esa ley?
Pues si lo solicita un grupo parlamentario, desde el punto de vista reglamentario y democrático, claro que tiene que comparecer el gobierno y dar las explicaciones correspondientes de su posición concreta. Eso me parece... En democracia el gobierno siempre tiene que responder al Parlamento y responder de sus decisiones y de sus actuaciones, sea en la ley del barranco de Güímar, sea en cualquier otro aspecto de su actividad política.
¿A los socialistas qué les parece esta ley de restauración del barranco de Güímar?
A nosotros no nos gusta esta ley y hoy por hoy nosotros votaríamos en contra de esa ley en su toma en consideración. No nos parece adecuada. Creo que si hay algún problema en los barrancos de Güímar, que lo hay, se puede resolver desde el punto de vista de instrumentos políticos y jurídicos, urbanísticos, elaborados por el propio Cabildo Insular, y cuando además hay un proceso judicial por un delito ecológico con sentencia firme de los tribunales, creo que no es un buen ejemplo para la ciudadanía que una ley pudiera incidir, aunque fuera tangencialmente, en la ejecución de una sentencia judicial. Por lo tanto, creemos que esa ley no es buena para Canarias, no es buena para Tenerife, y si hay que resolver un problema, hágase con los instrumentos urbanísticos que tiene la legislación vigente, que puede elaborar e impulsar el Cabildo de Tenerife como órgano que quiere esta ley.
¿Le ha sorprendido a Julio Cruz que se haya archivado el caso de Casimiro Curbelo, el caso de la araña?
Pues no lo sé, sí, a mí no me ha sorprendido ni me ha dejado de sorprender, porque no creo que sea archivado, por lo que he leído en la prensa, porque sí he visto como jurista que hay un archivo provisional, vi en los periódicos, y también vi en los periódicos hace unos días que habían recurrido ese archivo provisional no sé si la fiscalía o alguna acusación concreta. Por lo tanto, hoy por hoy no está archivado. No sé, no conozco en profundidad el procedimiento, y cuando lo conozca y vea las resoluciones judiciales, me podré posicionar con una posición más técnicas y más políticas. Bueno, en estos momentos no me consta que esté archivado definitivamente.
Julio Cruz, secretario de organización del Partido Socialista, gracias por comenzar la mañana con COPE Canarias. Un abrazo, que tenga un buen día.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Vamos, Santiago Morellón, con otros asuntos destacados del día.
Un par de apuntes, por ejemplo, que más de 170 militantes y simpatizantes de Podemos en Tenerife han pedido que se cree un órgano de dirección insular con carácter provisional hasta que se convoque a la Asamblea Estatal de la Formación y se proceda a elegir nuevamente a los cargos rectores del partido. Y a consecuencia de las lluvias desde el fin de semana, las clases para los alumnos de 4 y 5 años en el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón y Cajal de la Orotava en Tenerife han sido suspendidas debido a que las aulas sufren incidencias. En concreto, no deberán acudir a clase los alumnos de infantil de 4 años correspondientes a los grupos A, B y C, y de 5 años en el caso del C. 7:17, vamos a repasar la previsión para las próximas horas.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Pablo Sánchez. Buenos días.
Buenos días. Hoy lunes en el norte de las islas de mayor relieve tendremos algunos intervalos nubosos con algunas lluvias de carácter débil. En cambio, en el resto de zonas y en el resto de vertientes continuaremos con algunos intervalos de nubes de tipo alto. Las temperaturas hoy van a subir. Alcanzaremos los 25 grados en Puerto del Rosario, 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 25 grados en Arrecife, 20 grados en Valverde, 24 grados en San Sebastián de la Gomera, 23 de máxima en Santa Cruz de la Palma y los 25 de máxima en Santa Cruz de Tenerife. El viento seguirá soplando del norte y nordeste flojo en general.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
7:18, repasamos la crónica deportiva también. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Los resultados del fin de semana.
Sí, sobre todo con la Unión Deportiva Las Palmas, victoria del conjunto Gran Canaria 1-0 frente al Eibar en un partido abierto, aunque dominado por la Unión Deportiva Las Palmas prácticamente durante los 90 minutos. El técnico, Quique Setién, indicó que la victoria es importante y que además sitúa a Las Palmas en una posición muy cómoda en la tabla.
Coloca en una situación cómoda y tranquila y satisfecho por los 3 puntos.
Solo a 3 puntos de los puestos europeos se sitúa la Unión Deportiva después de 11 jornadas en la primera división. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife empató a un gol ante el Girona en Montilivi. El Tenerife se coloca 17º, a solo 1 punto del descenso. Ya empieza a partir de hoy el Tenerife, porque no hay jornada en primera por la selección española, pero sí en segunda, y el Tenerife empieza hoy a preparar el partido ante el Numancia. Bajamos un peldaño y en segunda B, grupo segundo, el Club Deportivo Mensajero cayó 1-2 ante la Arena de Getxo. En baloncesto, victoria de los dos equipos canarios. El Iberostar Tenerife ganó por 9 puntos, 81-72 al Estudiantes, y triunfo del Gran Canaria por 20 puntos, 82-62 frente al Real Betis. Y dos apuntes más: Rubén Palomeque ganó la carrera Hospitales San Roque Nairán y sigue abierta la inscripción para lo que va a ser el segundo torneo de pádel Nissan Cadena 100.
La Las 7 y 19 minutos. Les avanzamos cuáles son los titulares más destacados en las portadas de los periódicos de este lunes 7 de noviembre. Antonio Herrero, Daniel Pinelo.
Buenos días, hoy en el diario de avisos titulan: los herreños tienen el acuerdo de irse de Coalición Canaria. Agrupación Herreña Independiente decidió antes del verano dejar sin efecto su contrato del año 2003 con Coalición Canaria. Los nacionalistas no ganan para disgustos. Al no de los comités locales se suma a la frontera y la EMET no elevó el aviso de amarillo a naranja hasta después del aguacero.
La provincia de Dios de Las Palmas nos cuenta que Gran Canaria lanza en Londres una ofensiva para afianzar el turismo británico en la isla. El Cabildo prevé 31 encuentros con agentes en la World Travel Market. También nos cuentan declaraciones de Juan Manuel Brito, el vicepresidente del Cabildo Gran Canaria. Podemos tiene en este momento unas carencias democráticas importantes. Y foto de portada para la victoria ayer del Herbales Gran Canaria por 82-62 contra el Betis.
En el periódico El Día titulan: 11 familias debajo la cuesta en Candelaria deben de abandonar hoy el hotel. También leemos que la falta de fondos ahoga al albergue de animales de Valle Colino y la fiscalía tramita ya la denuncia para la marca Canary Wine. La foto de portadas para el maratón de Santa Cruz de Tenerife que se consolida.
Canarias 7 nos cuenta que las islas duplicarán en 15 años los mayores de 50 años. Los habitantes en edad escolar bajarán un 23% y urgen centros de atención a la tercera edad. También nos dicen que el juez Alba amenazó con otra querella y Jueces para la Democracia pide que se aparte al magistrado. Y foto de portada nuevamente para esa victoria del Herbalife Gran Canaria ante el Betis.
En la opinión de Tenerife leemos: la isla mantendrá dos espacios para la extracción de áridos y eliminará solo el de Weimar. El Cabildo simplificará la burocracia para facilitar la labor a los areneros. También leemos que Miguel Cerolo abre hoy la ronda de declaraciones de los acusados en el caso de las Teresitas y una vivienda abandonada en el barrio del Toscal se viene abajo tras la tormenta.
¿Ya nos sigues en Twitter? Somos @copecanarias.
Yo siempre he sido del sí. Recuerdo que de niña no soportaba la gente que me decía no a todo. Esto no es así.
Esto no te conviene.
Esto es imposible.
Quiero llegar a mayor sabiendo que el futuro está en mis manos. Que no voy a depender del que pone obstáculos a las oportunidades que tenemos para que nuestra tierra sea un lugar mejor para todos. Un sí a la modernización del sector primario. Un sí a la protección de nuestro paisaje. Un sí a cuidar la herencia de las próximas generaciones. ¿Qué parte del sí no entiendes?
Consulta el proyecto de ley del suelo en gobiernodecanarias.org.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de bilingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Tienes ganas de iniciar un viaje apasionante? ¿Quieres emprender? EOI Escuela de Organización Industrial y el Cabildo de Tenerife, dentro del programa Starting del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ponen a tu disposición un espacio de trabajo especialmente pensado para ti. Con tu ilusión y la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Solicita tu plaza antes del 14 de noviembre y participa. Más información en pctt.es y eoi.es. Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Yo creo en el sí, porque pienso que todavía lo mejor está por llegar. Aunque se me hace duro pensar en todas las puertas que se han cerrado, en todos los que nos hemos quedado en el paro, en las oportunidades perdidas. Sí, cuando todo se paraliza, mal asunto. Un sí a la agilidad en los trámites. Un sí a las inversiones responsables. Un sí a un futuro mejor. ¿Qué parte del sí no entiende?
Consulta el proyecto de ley del suelo en gobiernodecanarias.org.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Y 7:24 minutos después de que la justicia permita la moción de censura en la frontera, nos preguntamos si el Partido Socialista sigue adelante con la idea de desplazar del gobierno a la actual alcaldesa Melisa Armas de Agrupación Herreña Independientes Coalición Canaria. Miguel Ángel Acosta es el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la Frontera. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Si ahora con esta sentencia a favor la secretaria permite que se presente esa moción de censura, ustedes van a seguir adelante, ¿no?
Efectivamente, no es que se permite, es que tiene que se permita. La moción se presentó el 12 de mayo y lo que falta ahora es que se convoque el pleno para debatirla y votarla.
O sea, que están esperando ustedes la fecha que pueda ya proporcionar la secretaria para...
Efectivamente, es que tenía que haberlo hecho ya, no entiendo por qué no lo ha hecho todavía, no sé a qué está jugando.
O sea, que usted cree que está jugando a dilatar esto en el tiempo.
Sí, efectivamente, porque la sentencia es el día 3, pues el día 4 debió haber convocado el pleno para su debate y votación.
O sea, que esta semana, digamos que pendientes de la secretaria, a ver si ya pone la fecha sobre la mesa.
Efectivamente, y pues no, yo me imagino que lo hará, pero de la otra forma, pues yo creo que recurriremos al juez para que sea este quien... pues la convoque.
Miguel Ángel, no se le escapa todas las presiones que hubo en mayo cuando ustedes intentaron esa moción de censura. ¿Calcula usted que eso puede darse de nuevo, ese escenario de presiones?
No, bueno, y de darse ya estamos curados de espanto, ¿sabes? O sea que no nos afectaría para nada. Yo creo que no, nuestra condición es firme y vamos, seguimos adelante, vaya.
O sea, que digamos que por mucho que les presionen, ustedes tienen claro que esa moción de censura va a salir adelante. Están esperando, como nos ha explicado, la fecha que pueda marcar la secretaria. Les da igual lo que opine, pues no sé, el Partido Socialista, la dirección regional o las presiones que pueda hacer Agrupación Areña Independiente a través de Coalición Canaria.
Sí, no, yo creo que eso ya está más que hablado. O sea, que esa fase ya está superada. La moción no se está presentando ahora. Se presentó en mayo.
Muy bien, pues Miguel Ángel, pendientes por tanto de la secretaria. Esta semana veremos si la secretaria ya marca una fecha y veremos cómo esa moción de censura sale adelante con los votos del Partido Socialista y UF en la frontera, ¿verdad?
Unión Frontera, efectivamente.
Muy bien. Miguel Ángel, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Buenos días.
Un saludo.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Huelga de deberes que ha comenzado este fin de semana de tarea de los escolares, pues ha abierto posiciones a favor y en contra. Desde luego hay muchos padres molestos por la cantidad de deberes que se llevan los niños a sus casas y esto ha propiciado que tenga un gran seguimiento. Pero vamos a recurrir más allá de las posiciones de los padres y de algunos profesores a expertos a conocer si las tareas que tienen ahora mismo los escolares pues son muchas, son pocas, si comen todo el tiempo de ocio, si también comen el tiempo de ocio de los fines de semana. Lo hablamos con Juan Luis Núñez, profesor titular del Departamento de Psicología y coordinador del Grupo de Investigación de Estudios Motivacionales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Juan Luis, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y lo hablamos también con Javier Marrero, catedrático de didáctica de la Universidad de La Laguna. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Juan Luis, ¿los niños tienen demasiados deberes?
Bueno, la respuesta no es tan sencilla como decir un sí o un no, sino que tiene algunos matices, ¿no? Vamos a pensar que todos los estudiantes del mundo tienen deberes, o por lo menos todos los estudiantes que de los países que forman parte del programa PISA, por ejemplo, todos estos alumnos tienen deberes, ¿no? Lo que pasa es que si nos fijamos un poquito en algunos países que son referencias en el contexto educativo, como por ejemplo Finlandia o Corea, pues vemos que realmente estos países pues dedican pues un poquito menos de 3 horas a la semana a los deberes, ¿no? Mientras que España está alrededor de las 6,5 horas de media de deberes a la semana, ¿no? Y en este sentido pues vemos que hay una dedicación de más del doble con respecto a estos países, ¿no?
¿Qué opinas, Javier Marrero?
Bueno, pues en el mismo sentido, la existencia de los deberes tiene que ver con el proyecto educativo que se pretenda desarrollar. Y eso implica que el tiempo escolar tiene que extenderse más allá del ámbito estrictamente escolar para atender el desarrollo del aprendizaje que no puede ser completado en el horario estrictamente escolar. Uh-huh. Por lo tanto, eso tiene que ver con el diseño del modelo de escuela que se está planteando. En España ahora mismo tenemos una, como bien dice José Luis, tenemos una sobrecarga excesiva del currículum que impide que al profesorado desarrollar toda la actividad de aprendizaje en el tiempo escolar. Claro. Y ahí, entre otras, las consecuencias que eso tiene.
Claro. Es que hay una cuestión, Javier, que hemos hablado en otras ocasiones cuando hemos tocado este tema, ¿no? Que si hay mucho tiempo de deberes y eso forma parte del aprendizaje de los niños, si hay un padre al lado que está puesto, que le puede ayudar al niño, que le puede ayudar a resolver sus cuestiones, pues ese niño avanzará igual más que otros que no tienen a lo mejor un padre que esté en la misma altura, Javier.
Bueno, es que uno de los problemas que plantea el tema de los deberes es que los deberes son efectivamente un espacio de desigualdad en el ámbito social, precisamente por lo que tú acabas de señalar. El tiempo que se dedica externo a la escolaridad es un tiempo que va a depender de la igualdad de condiciones en el ámbito de la familia. Y todos sabemos que ni todas las familias son iguales, ni tienen ni disponen de los mismos recursos para poder atender adecuadamente a los hijos en el ámbito familiar. Y eso implica que, efectivamente, como ya se demostró hace tiempo en alguna investigación que hicimos aquí en Canarias, uno de los principales, derivar tareas a casa en determinados contextos significa ahondar en el fracaso de ciertos sectores del alumnado que no encuentran en la familia los apoyos necesarios.
Pregunta interesante que hace un oyente, dice que los padres lleven a sus hijos a la insumisión de los deberes, ¿no desautoriza a los profesores ante sus alumnos, Juan Luis?
Bueno, vamos a pensar varias cosas. En principio, yo creo que los deberes, como bien decía el catedrático, tienen que estar conectados a objetivos específicos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, yo creo que los deberes tienen que tener en cuenta las capacidades de los estudiantes y sus necesidades, ¿no? Y obviamente va a fortalecer el vínculo muchas veces entre la escuela y el hogar, ¿no? Pero efectivamente hay una cuestión que se está dando en las aulas, ¿no? Y es que muchas veces hay poca coordinación entre los maestros, ¿no? Yo creo que muchas veces los maestros piensan que su asignatura es la única, ¿no? Y en este sentido, muchas veces se da la misma asignación de deberes a toda la clase cuando hay alumnos que a lo mejor comprenden perfectamente los conceptos que se están impartiendo en clase. Por lo tanto, esos deberes, cuando llegan a casa, esos deberes lo que se convierten es pues una repetición de lo que se había impartido en clase y conlleva desmotivación en la mayoría de los casos, ¿no? Y en otros aspectos, en otros casos, la práctica repetida e incorrecta muchas veces conduce a la frustración. Es decir, estamos enviando a casa a deberes a niños que están repitiendo una práctica incorrecta y esto también lleva a la frustración, ¿no?
Muy bien. Pues le agradecemos a dos expertos sus opiniones sobre este asunto polémico. Juan Luis es profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, Juan Luis. Un saludo.
Bien, muchas gracias.
Javier Marrero, catedrático de didáctica de la Universidad de La Laguna. Muchas gracias también, Javier. Un saludo.
Y gracias igualmente. Buenos días.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Belén Allende es la presidenta de la agrupación Arreña Independiente y también del Cabildo del Hierro. Belén Allende, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos acaba de confirmar Miguel Ángel Acosta, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la Frontera, que simplemente están esperando a que la secretaria marque la fecha para que la moción de censura siga adelante en la frontera.
Bueno, se tuvo notificación, creo que fue el jueves a última hora de la mañana, cogiendo a la secretaria precisamente por día de asuntos propios ya solicitados, y se incorporará a lo largo del día de hoy. Me imagino que se tendrán que hacer las averiguaciones normales en torno a cómo se pone en marcha una ejecución de sentencia en derechos fundamentales, dado que no hay ninguna regulación expresa de que se tenga que llevar un procedimiento diferente, y entonces en base a eso pues me imagino que con el auxilio del propio juzgado pues podrá poner en marcha la celebración del pleno, ¿no?
¿Cómo le sentaría a ustedes esta moción de censura?
Mire, nosotros evidentemente no puedo decir que nos va a sentar bien porque hay que ver cómo se pone esta moción de censura. Recordemos que ya el Partido Socialista en el 2015 presentó una moción que por las razones que fueran en torno a fraguar un pacto de gobierno a nivel Canarias, pero sobre todo ante la dificultad que tenía su secretario general, el señor Pedro Sánchez, de poder liderar un gobierno a nivel nacional, hizo que la Ejecutiva Nacional a la Ejecutiva Regional solicitara que los territorios, en este caso insulares, no se plantearan fuera de las decisiones de los órganos del partido mociones. En este sentido, recordemos que se presentó por los firmantes de la actual moción, se retiró por petición expresa bajo amenaza de expulsión, ante la amenaza de expulsión o comunicación de mantenerse la moción se les expulsaría, se retiró y una vez expulsados el procedimiento administrativo lo que te dice dentro de lo que marca la LOREG junto con la ley de bases es que los concejales pasan al grupo de no adscrito. Eso significa que dentro de una jugada política legítima, de alguna manera un gobierno minoría le da una legitimidad y le da una tranquilidad en torno a que no van a prosperar más mociones. Dicho esto, una vez que el PSOE en su práctica de expulsar, readmitir de forma casi inmediata siempre, pues nos solicita a través de la diputada Ana Oramas, el señor Sánchez y a través de su Ejecutiva Federal, para lo que se forma una mesa, que readmitamos a los socialistas dentro del grupo para atender aquellos puentes que fueran necesarios. Ese gesto de buena voluntad, porque todavía debe haber partidos que evidentemente el mantenerse tantos años en política como una rectitud, yo creo que en torno a sus acciones, hace que podamos ser de los partidos históricos en Canarias, porque tal vez el código de la honorabilidad, el código de la palabra y el código de el ajustarte a los hechos forman parte como si fuera un contrato verbal. Y en ese sentido nosotros admitimos y les restituimos el grupo al Partido Socialista, cuál es nuestra sorpresa que a los pocos meses presentaban una segunda moción. Aún así, repito, si bien el acto de la secretaria, al que nosotros todavía nos mantenemos muy firmemente por entender que se ajusta a derecho y al propio sentido de la ley, independientemente que haya un auto que diga lo contrario en primera instancia, parezca dar en una teoría nueva del concepto de que se le da por la reforma de la LOREG a la firma de los diputados para que cuando dice esta claramente no se podrá firmar más de una moción a lo largo de una legislatura, nosotros ya hemos recurrido. Lo que estamos apelando es al código ético, al código de la honorabilidad entre partidos, porque hubo una mesa donde se sentaron el señor Gómez, donde se sentaron diversos, don Héctor Gómez, creo que sí. Es su apellido, diferentes miembros del Partido Socialista con miembros de Coalición Canaria y miembros de la agrupación Rey Independiente, sí, para llegar al acuerdo de restitución, y ahora se incumple con una moción. Bueno, nosotros solo nos queda apelar y defendernos en los tribunales, lo que queremos es, acatando las sentencias, de todas luces, contraria al espíritu de lo que quiso el legislador, muy metida con calzador, y ahora planteamos al Partido Socialista de Coalición Canaria que cuando las personas pierden, digamos, un tiempo en transar acuerdos y llegar a posiciones de buena fe, por lo menos ahora no sea de esta forma torticiera y sucia la que se presente una moción y se deje por el Partido Socialista Canario que la misma prospere.
Claro. O sea, que ustedes esperan de la dirección regional del Partido Socialista que pare esta moción.
Evidentemente, yo creo que es que en la política nosotros no podemos cada uno desde nuestras perspectivas personales y partidistas estar propiciando que el ciudadano tenga una desafección con la clase política bestial, donde digo Diego, donde las huéspedes de cada uno de los partidos acometen actuaciones independientemente impunes y a lo largo todo se paga en esta vida, pero sobre todo a nosotros lo que nos preocupa es esa fractura social con los partidos políticos y esa capacidad en sitios tan pequeños como el Hierro, donde nos conocemos todos, de a veces poder transar acuerdos, porque todavía aquí, islas donde la palabra y el apretón de mano es fundamental, el incumplirlo hace que el otro o al otro se le vea siempre con mucho recelo. Entonces las puertas se cierran y en política evidentemente la conjunción de fuerzas en torno a sacar y dar estabilidad a las instituciones es una necesidad sin colores políticos, una necesidad en torno a sacar programas, porque los ciudadanos necesitan que sus instituciones funcionen. No necesitan que sus instituciones, por ejemplo, caprichosamente por estos dos partidos que firmaban la moción, se hayan presentado dos veces los presupuestos y no sean capaces de poner, a pesar de que se les han admitido todas las enmiendas, sacarlos los mismos adelante. ¿Esto qué lleva? A que el ciudadano a pie, con un alto índice de paro, con jóvenes que se tienen que ir de la isla, pues no puedan entender que se esté jugando con los intereses de los demás, las ilusiones de los demás y sobre todo las garantías que las instituciones están para que al frente estén personas, por lo menos con palabra. Y ya evidentemente la palabra de algunos pesa menos en la balanza que la palabra de otros.
¿A todas estas tienen ustedes previsto salir de Coalición Canaria?
Nosotros no es ninguna noticia nueva, porque no es nueva desde el mismo momento que se hizo una renovación en torno a los órganos de gestión de la agrupación de Reina Independiente antes del verano, con un resultado en su ponencia ideológica de asumir, pero asumir una salida de Coalición Canaria en torno no a una salida de Coalición Canaria de estampida. Fíjese usted que nosotros hemos puesto y marcado los tiempos de cara a la negociación del próximo Congreso de Coalición Canaria de medir la participación dentro de un esquema nacionalista de un partido que creo, además, con, y sinceramente lo digo, creo además que se le abre una magnífica oportunidad en el debate de su próximo Congreso para, en torno al nacionalismo y las necesidades que tiene este nacionalismo de aglutinar en torno a las diferentes sensibilidades, un proyecto liderado fuerte que necesario para Canarias, así lo entiendo, por los propios resultados electorales, aquellos partidos que tienen su representación parlamentaria, pero también aquellos partidos de corte nacionalista que quedan fuera del arco parlamentario, pero no por ello dejan de dar una imagen o radiografía de que Canarias, por el propio ADN del propio canario, tiene una connotación nacionalista que se debe hacer valer también en el conjunto del Estado ante las negociaciones y nuestras posiciones ante España y ante Europa. Pero y en ese sentido nosotros vamos a propiciar, igual que lo hicimos en el 2003, cómo va a ser nuestra integración. Una integración plena como estábamos manteniendo, entre comillas, porque nosotros siempre hemos mantenido, incluso durante todos estos años del 2003 hemos concurrido a las elecciones como agrupación de Reina Independiente. Nosotros nunca hemos perdido la sigla, nosotros tenemos capacidad de decisión dentro de los votos que se emiten en los programas de coalición, participamos con nuestra propia marca y nuestra integración es lo que ahora se va a buscar.
Integración
no solamente
plena
para confluir con coalición, sino integración no solamente sino también para hacer un esfuerzo de a lo mejor ser ese partido que evidentemente su hegemonía en Canarias nadie la puede discutir porque somos los únicos que nos hemos mantenido como tal. A lo mejor puede ser el puente de unión en torno a aglutinar un nacionalismo que desperdigado no hace nada.
O sea que vamos camino de la integración plena, depender más de Coalición Canaria, digamos.
Vamos camino de que se defienda la integración de las diferentes sensibilidades nacionalistas confluyendo en un proyecto que pueda marcar con las debidas y notadas diferencias, marcar la hoja rota de una tierra que en todas luces es mayoritariamente nacionalista.
O sea, pero quiero decir,
tendencias de derecha, de izquierda o de centro.
De salirnos nada, de integrarnos más, digamos, porque el que lea hoy la portada del diario de avisos, que me imagino que la habrá visto usted también, los herreros tienen el acuerdo de irse de Coalición Canaria. No sería así, sino tienen el acuerdo de integrarse más.
No, tenemos el acuerdo de el que le haya dicho de irse de Coalición Canaria, se lo ha dicho mal, ahora se lo está diciendo su presidenta y creo yo que usted tomará buena nota de quien se lo dice con capacidad de poderlo trasladar, porque de mí depende esa responsabilidad, la de renegociar la integración que en el 2013 se firmó en torno a cuál va a ser nuestra posición a partir de la misma.
Muy bien. Pues nos quedamos con ese titular, que la aspiración de la agrupación de Reina Independiente es la de integrarse en Coalición Canaria. Creo que
no, creo que usted está dando el titular que le conviene a su propio entender.
Pues, Belén,
nosotros vamos a
perdone que se lo diga, pero me estoy haciendo un lío tremendo, entonces.
Dentro de los esquemas nacionalistas en Canarias.
O sea, pero Belén, entonces me estoy haciendo un lío tremendo. O sea, ¿la intención de la agrupación de Reina Independiente es de integrarse en Coalición Canaria o no?
Es renegociar, precisamente es de renegociar nuestra integración que se hizo en el 2003 de la forma que se ha hecho. Entiéndalo usted ahora como lo quiera entender, pero creo que está para nosotros muy claro y en ese sentido se ha trabajado y además no es una sorpresa, yo lamento que para ustedes sea una noticia postrera, pero ya en su momento, si a lo mejor hubieran puesto un poquito más de atención en nuestros propios procedimientos, pues se hubieran también enterado de lo mismo.
Muy bien, por eso le agradecemos que haya atendido la llamada a la cadena COPE. Belén Allende, presidente de la agrupación de Reina Independiente, un abrazo fuerte, buen día.
Venga, un buen día, hasta luego.
Bueno, son las 7:44, voy a saludar a Jaime Pérez Llombet porque tocábamos el viernes con asombro lo que se ha descubierto gracias a ese foto rojo, un dispositivo que se ha instalado en algunos semáforos de la capital de Santa Cruz de Tenerife, y veíamos, Jaime, buenos días.
Muy buenos días.
Cómo había gente que no solo se saltaba el semáforo en rojo, sino que el semáforo en rojo estaba antes de un paso de peatones, había gente cruzando el paso de peatones y había coches que se saltaban al semáforo en rojo y además esquivaban a peatones.
Sí, y nos sorprendíamos dos veces porque, en primer lugar, nos sorprendíamos de que, habiendo sido suficientemente anunciado que se iba a instalar este foto rojo en ese semáforo, a pesar de eso, hasta 16 personas se lo habían saltado. Esta fue la primera sorpresa. La segunda fue, al ver los vídeos, pues asistir a ese ejercicio de irresponsabilidad por parte de quienes efectivamente pasaban por el paso de peatones, y de qué manera.
Oye, me acaban de apuntar un dato que la verdad que no me había percatado, pero es que el coche rojo que esquiva el peatón lleva una L detrás. Para ya rematar el asunto, vamos a hablarlo con Juan Francisco Márquez, el subcomisario de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Juan Francisco Márquez, muy buenos días.
Buenos días,
Amaya. Claro, si esto ocurre en un semáforo, ¿qué no ocurrirá en todos los semáforos, no?
Pues sí. Como bien dice, hombre, pues sí, es una infracción, digamos, más común de lo que nosotros nos gustaría. En concreto, además, ese punto se eligió pues debido a una demanda vecinal que pues nos alertaban de que era un punto que, además de que los vehículos iban a cierta velocidad, no respetaban el semáforo en rojo. Y sí, después de instalarlo durante el periodo de pruebas, pues nos sorprendió tanto el número de elevados de infracciones, que fueron pues alrededor de unas 1000 mensuales, y también por la gravedad de algunas de ellas. Uh-huh. Indicarte que en lo que va de mes, que es el dato que acabo también de comprobar, ya vamos por 310 infracciones.
¿310 infracciones en un mes?
No, en lo que llevamos de mes.
O sea, en los días de este noviembre.
Hasta ayer, 6 de noviembre.
Es decir, en una semana, vaya.
Sí.
Y no olvidemos la sanción que eso tiene. ¿Qué sanción tiene saltarse un semáforo en rojo y además en puntos también?
La sanción son 200 euros y 4 puntos, y la pérdida de 4 puntos. Aunque nosotros insistimos en que lo que pretendemos con la instalación del fotorrojo es que actúe como de forma preventiva, ¿no? Para evitar la infracción, no como medida de sanción en sí, como medida sancionatoria.
Yo sé que no lo hacen ustedes con afán recaudatorio, pero a poco que compren unos cuantos aparatitos de esos y los distribuyan por Santa Cruz, empiezan a subir las arcas del Ayuntamiento de Santa Cruz, pero vamos, disparada.
Bueno, la medida económica, un poco nosotros estamos al margen. Lo que sí queremos es evitar pues que se produzcan las imágenes, porque como se ha podido comprobar, pues vamos, en breve pues es posible que ocurra ahí un atropello grave por a la vista de las imágenes que hemos podido comprobar.
Sí, lo que ocurre es que, digamos, el carácter disuasorio de la medida se ve que es poco efectivo, porque por mucha pedagogía que se hace, esos conductores siguen pasando de esa manera por ese paso peatones y por ese semáforo, ¿no?
Sí,
por ese y por otros, claro.
Sí, claro. Se ha hecho una campaña de información para que llegue al mayor número posible de conductores.
Y ni así. Es que lo que nos llama la atención, entre otras cosas, es que se repitió hasta la saciedad en todos los medios de comunicación, en este semáforo en particular, y en 24 horas 16 se lo saltan. Es que, vamos, como medida para disuadir a los conductores, parece que funcionar no funciona.
En fin, vamos a ver si con el tiempo vemos que no disminuyen, pues intentaremos, pues, en fin, a lo mejor reforzarla con alguna otra medida.
Sí, será con el ejército, porque otra cosa no se me ocurre.
Nosotros esperamos que a lo mejor pues los conductores, una vez que empiecen a recibir las notificaciones de denuncia, pues a lo mejor pues sí es verdad que puede hacer que sea ya más disuasorio, porque con eso pues es posible que ya se corra también un poco la voz y surta el efecto deseado, que respeten el semáforo.
Juan Francisco, no sé si tiene la información de cómo se ha encontrado a ese menor que se buscaba en la zona de Llano Alegre, que por unos minutos pues levantó, la verdad, que cierta tensión y preocupación, ¿no?, por la desaparición de ese menor en Santa Cruz de Tenerife.
Sí, tengo la información que me llegó, digamos, vía SMS. Ayer tuvimos pues bastante lío con lo de la maratón, pero afortunadamente apareció, si bien había sido eso, dado por desaparecido, al principio cierta inquietud, pero bueno, afortunadamente pues acabó con de buena manera.
Sí. Juan Francisco Márquez, subcomisario de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, le agradecemos que nos haya atendido. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, Meyer.
Hasta luego. Salud. Son las 7:49, algunos oyentes opinan ya a esta hora de la mañana. Dice un oyente, buenos días, lo del aeropuerto de Los Rodeos es de vergüenza y los políticos pensando en el pacto. Es uno de los asuntos que tocaremos. Otro oyente, le entiendo que esto se lo decía Belén Allende, dice, échale millo, chacho, dice el oyente. No sé si se refiere el oyente a que no aclaraba muy bien Belén Allende que iba a ser Agrupación Herreña Independiente. Otro oyente dice, pues si salen de Coalición Canaria los herreños, que luego no se quejen de que se modifique la ley electoral. Y un comentario más, buenos días, aprovecha y recomienda al policía que intensifique la vigilancia de los estacionamientos para personas con movilidad reducida. Es una vergüenza la falta de educación. Bueno, pues una pausita y comenzamos nuestro tiempo de análisis.
Ya nos sigues en Twitter, somos @copecanarias.
¿Quieres ser candidata a reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, representando al centro comercial Galeón Outlet? Si eres mayor de edad y mides 1,70, preséntate al casting el 11 de noviembre a las 18 horas en el centro comercial Galeón Outlet. Consulta las bases e inscríbete en nuestro Facebook. Tú puedes ser la próxima reina del carnaval. Centro comercial Galeón Outlet, ADG.
Especial World Travel Market 2016 en COPE Canarias con Mayer Trujillo. COPE, estar informado.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
Es fantástico, me quedo con ellos.
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio, Taxi Driver, 822-2020-20.
Porque a Jaime se le ha ocurrido la idea estos días, por echarle un poco de humor, yo sé que usted es un hombre con cintura y nos lo va a permitir, ¿no? A Jaime se le ha ocurrido la idea de preguntarle a los oyentes cuál es el tema musical que define esta situación. Entonces, por mayoría, después de repasar todos los mensajes, aunque Pimpinela está segunda,
ya tenemos resultados, sí.
La primera posición es No nos moverá.
Bueno, aparte del humor, que siempre es bueno y de buena mañana. Como digo, el lunes es un día importante porque el lunes tenemos ya la decisión, o tenemos las últimas propuestas encima de la mesa y al final a ver si todo el trabajo que hemos hecho este mes pues da sus frutos y podemos llegar.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Fantástico, gracias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Carmen Ruano, buenos días.
Buenos días.
Estamos aquí con Jaime Pérez Llombet hablando de cómo la gente se salta los semáforos en rojo. 310 infracciones en un solo semáforo en lo que va de mes.
Y un poco me parece.
Pero es un disparate, porque ya no hablamos de saltarse el semáforo. Estamos hablando de que hay conductores que ven cómo pasa un peatón y lo esquivan. Además con una L detrás, Jaime.
Eso lo he visto yo porque yo he sido uno de esos peatones. el semáforo en rojo, pero parado el coche, el tío adelantar el coche, sortearnos a varios peatones que cruzábamos y en el cruce además de la avenida Bélgica y ponérsenos a todos los pelos de punta.
Entre otras cuestiones, está no solo ya saltarse el semáforo en rojo. Yo insisto una y otra vez en los vídeos porque cuando se ven esos vídeos es cuando uno repara en la magnitud del problema. Es la velocidad a la que pasan, sí, que efectivamente esquivan a los peatones de aquella manera, porque una cosa que está mal, lo diré otra vez, que está mal, es esto que te pilla entre ámbar y rojo, y bueno, pero a una velocidad más o menos razonable, que lo diré otra vez, está mal. Pero bueno, eso está dentro de lo que es el paisaje urbano, que alguno, pues en fin. Pero esto es casi de carrera de alta velocidad.
Sí, sí, sí. Porque imagina que el peatón, en vez de... Yo invito a que los oyentes lo vean, que entren en la cuenta de la policía local de Twitter y lo vean. Y sobre todo el último caso, donde aparece un coche, me parece que es de color rojo o naranja. Imagina...
El mío no es.
¿Porque el tuyo es naranja o qué?
Claro. No, el mío es rojo.
Rojo. Carmen, ¿no? Imaginemos que el peatón, en vez de pararse, corre.
Sí, sí, en una situación de esa no sabes cómo vas a reaccionar, ¿eh? O que sea un niño, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
En la parte de atrás de tu coche, Carmen,
hay una L.
Hay un perro de estos que mueve la cabecita.
Ay,
no, estoy desconsolada por conseguir uno. O eso, un muñequito
entonces,
de Elvis Presley para ponerlo delante.
Entonces no es el tuyo.
Ah, vale. Uno de me quedo más tranquilo.
Sí, uno de Elvis que se vendieron como roscos, pero nadie recuerda qué coche se estaba vendiendo en aquel anuncio. ¿Recuerdan el anuncio?
Sí, sí, es verdad.
En el que aparecía aquel Elvis en la parte de adelante, ¿no?
Sí.
Nadie citaba el coche. O sea, lo que realmente se convirtió en un boom fue el muñeco de Elvis.
Sí.
Oye, por cierto.
Son casos de morir de éxito. Sí, que sí. El anuncio triunfa, pero después nadie sabe qué marca anunciaba.
No me está pagando BMW, pero tengo que reconocer, no sé si lo han visto, el anuncio último de BMW, que además dedica una página completa a los periódicos, aparece una foto del mando del coche, ¿no? Y el anuncio es... Si este es el mando, imagínate el coche.
Qué bueno, ¿eh? Está bueno.
Oye, vamos a ver, yo no sé si fue un convello o lo que fue, porque claro, cada vez que hablamos con Carmen Ruano cae la del pulpo, pero lo que sí se confirma es que cuando no hay ningún aviso es cuando llueve, ¿de verdad, Carmen?
Bueno, había un aviso amarillo, te lo digo porque yo estaba pendiente porque tenía una castañada en mi casa, que evidentemente suspendimos porque venía todo el mundo de fuera y dije, mira, no se metan en la carretera. Pero estaba todo el mundo pendiente de, no, es un aviso amarillo, son un chubasquito y después ya poco más. Y cuando ya iban todos a salir, le dije, digo, mejor se quedan en casa. Y menos mal que me hicieron caso, porque efectivamente, cuando hubieran estado en medio de la carretera es cuando se elevó a naranja, que ya había caído la de Dios es Cristo, o sea que...
Y qué mal llueve,
sí, pero
qué mal llueve de tiempo a esta parte, que siempre llueve poco y cuando llueve todo deprisa y corriendo, ¿no? Bueno, y eso sí, qué bien llueve dentro del aeropuerto de Los Rodeos.
Dentro del aeropuerto, debajo de los túneles, lo de siempre, ¿eh?
Pero se pasó de aviso amarillo a aviso naranja en medio de las lluvias y se declara la alerta ya cuando estaba lloviendo, ¿no?
No sé, claro, la alerta naranja, que hubiera, digamos, un poco saltado las alertas de la gente que estaba en la calle y demás, cuando ya estaba todo el mundo en la calle.
Sí, sí.
O sea, y bueno, y yo creo que prácticamente cuando ya había pasado lo más gordo fue cuando se declaró la alerta naranja.
Oye, la viñeta de Padilla es muy buena, ¿no?
Es porque, buenísima.
Porque aparece los responsables de la EMET sacando una bolita, como si fuera el sorteo de la Champions, y en una bolita pone sol, en otra lluvia, en otra tormenta.
Aparte que yo creo que con tanto color y tanta cosa, la gente básicamente lo que le intenta echar es sentido común y augurar cada cual por sí mismo cómo viene la tarde o cómo viene la mañana.
Exacto.
Sí, pero si
yo reconozco, porque los meteorólogos siempre lo dicen, que la lluvia es el fenómeno más difícil de predecir. Pero, bueno, uno miraba aquellas nubes negras y decía, bueno, esto no puede ser para mejor, será la mejoría para peor.
Y es verdad que, vamos a ver, cuando se apunta un color determinado es porque los datos dictan ese color. Y después resulta que en 10, 15 minutos, en 2 horas, cambia completamente el panorama. Sin, digamos, con esto exculpar que en determinadas situaciones pues no se hile fino. Pero también hay que ser flexibles en el sentido de que es que la situación cambia radicalmente, es decir, lo que a las 9 era una cosa, pues a las 11, pues sobre todo aquí en Canarias, es otra completamente distinta, o que se le parece poco, ¿no?
Hombre, yo que vivo en Candelaria, yo estaba con mi hermana, y recuerdo mirar para Santa Cruz y decir, es que tiene la misma nube que el 11M, una nube negra, o sea, eso va a caer, la del pulpo, como dice Jaime. Pero todo el mundo decía, no, amarillo, amarillo, eso son cuatro gotitas y fuertitas, pero bueno, nada más. Lo cierto es que pues cayó lo que cayó, claro.
Y volvamos otra vez a lo del aeropuerto de Los Rodeos, que ahí, de nuevo, invitamos a quienes nos están escuchando que echen un vistazo, porque hay vídeos de todo tipo en las redes, de cómo llovió dentro del aeropuerto de Los Rodeos. Llovió dentro, es decir, no es un tema de una gotera, es que llovía dentro.
Sí, que los
famosos, había determinadas zonas del aeropuerto que era lluvia.
Los famosos cubos esos de los que hablamos, claro, en su momento con el director, se quedaron
por supuesto, para... Cubos, por supuesto, también. Y determinadas, digamos, escenas más o menos, pues en fin, que ya las teníamos en la retina. Pero es que lo del otro día fue que en determinadas partes del aeropuerto llovió dentro.
Bueno, una bienvenida a los turistas en la víspera de la World Travel, o sea,
dirán, el efecto especial es
de sol,
tremendo,
¿no? A lo mejor hay que poner paraguas como en algunos hoteles, que tienen unos paragüitas ahí a la entrada del hotel, ¿no? Para decir, claro. Y, o a la salida, no sé, cuando la gente sale del hotel y necesita paraguas, a lo mejor hay que ponerle un paragüitas en el finger.
Hombre, la verdad podemos echarle la culpa a los turistas que vienen.